Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Ah, un fracaso. Bueno, siempre que no se logra algo, evidentemente hay que sacar aprendizajes.
Dejamos de hacer cosas.
No fue el día de nuestra selección.
Seguir aprendiendo, que esto es experiencia.
Como mexicanos estamos todos decepcionados.
Pocos futbolistas estamos allá y se está reflejando ahora en esas instancias en el fútbol.
Y lo he dicho muchas veces, creo que es formar mejor en nuestro país. Vender a edades tempranas es lo mejor que nos puede pasar.
Estamos pensando para que un jugador logre el quinto mundial.
Llegó Pedro Caixinha. Y era 3 entrenamientos al día. Osvaldo Sánchez una vez dijo, así no trabaja el futbolista mexicano, ¿no?
El planteamiento no fue el correcto, yo creo.
El decir Irving eso es una falta de respeto.
Total.
Si yo fuese técnico, ya no lo volvería a llamar.
La liga ya no tiene ascenso ni descenso. ¿Qué van a hacer para ayudar a la selección mexicana?
¿Hay tiempo para corregir esto con miras al 2026?
Yo pienso que ya no hay tiempo.
¿La oportunidad del Jimmy está en duda?
No.
Momento delicado el que vive la selección mexicana de fútbol después de perder la gran final de la Liga de Naciones el domingo anterior. José Mourinho ha dicho que tomaría a alguna selección rumbo al campeonato mundial y esto lleva a la posibilidad remota o a la conjetura o a la suposición de que podría convertirse en una opción eventualmente para la selección mexicana de fútbol. Un saludo en este miércoles 27 de marzo. De 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. León Lecanda, buenas tardes.
Muchas gracias, Beto. Buenas tardes. Saludos a todos a quienes nos escuchan en ESPN Radio Fórmula. Sí, la realidad es que ya tiene varios años la selección mexicana que no conecta con sus aficionados, que no tiene una versión sólida de principio a fin en un torneo oficial o en una eliminatoria. Quizá la última aquella que realizó el técnico Juan Carlos Osorio, que hoy justo debatía yo en redes sociales el legado o no que dejó el estratega colombiano en su etapa con el Tri, pero la realidad es que hoy Estados Unidos de 2019 a la fecha le ha dado una clara muestra de una realidad que México no estaba acostumbrada y que tendrá algo que hacerse de aquí a la Copa del Mundo del 2026, Beto, si no quiere tener una actuación mala en casa del equipo nacional.
Totalmente de acuerdo. Una situación complicada para la selección mexicana. Aldo Cruz, lateral del equipo de San Luis, estará en vivo en el programa el día de hoy de cara al partido contra el América. Jorge Nicolín, el director del Centro Deportivo Chapultepec, también hablará en el programa en vivo sobre el Mexico City Open, que se va a disputar del 31 de marzo al 7 de abril en esta capital de la República Mexicana. Los Diablos preparan más partidos contra equipos de las grandes ligas. Tendremos palabras de Osvaldo Martínez y de Santiago Jiménez con respecto al jugador mexicano. Santi Jiménez habla sobre el profesionalismo que encuentra en todos y cada uno de los jugadores con los que comparte vestidor allá en Holanda. El reporte de Adriana Maldonado también lo tendremos el día de hoy. Y con respecto a Jiménez, pues jugó realmente muy poco León en el segundo partido. No jugó ni un minuto en el primero de esta Liga de Naciones, donde terminó por naufragar y despertar serias dudas el equipo mexicano.
Sí, y a ver, se nota la frustración de un jugador joven que está haciendo un gran trabajo en los Países Bajos con el equipo del Feyenoord, un futbolista que obviamente sí, este año quizá no ha estado en su versión más fina con su club en los Países Bajos, pero que la realidad es que quizá merecía más minutos en esta doble cartelera, ¿no? En la Liga de Naciones de CONCACAF frente a Panamá y posteriormente a la selección de los Estados Unidos. Y bueno, me queda claro que cuando entra después del 2-0 del equipo norteamericano, estaba difícil por un factor. Hay que llevarle balones a los centros delanteros.
Claro.
O sea, tampoco se le puede culpar en demasía a Henry Martín o al mismo Jiménez, que intentó por ahí incluso engañar al árbitro con un penalti que terminó señalando correctamente el silbante, no era penal. Y claramente aquí, Beto, si los delanteros fallan 7, 8, 10 ocasiones de gol en un partido, pues sí, ¿verdad? Hay que ir a apuntar sobre la definición. Pero si el equipo no genera jugadas, ahí es donde está muy delicado.
Es cierto, poco abastecimiento y una misión que era prácticamente imposible en ese segundo tiempo frente al abrumador equipo de Estados Unidos. Volveremos enseguida con las palabras de José Mourinho.
En este mes conmemoramos a todas las mujeres que han defendido los derechos a lo largo de la historia. El silencio ya no es una opción. Esta lucha ha frenado las brechas económicas, políticas, tecnológicas y sociales de generación en generación.
¿Qué se ha enfrentado usted?
Juntos continuaremos abriendo la conversación por un México con las mismas oportunidades. Grupo Fórmula. Todos somos una sola voz.
Está sonando un nuevo candidato para dirigir la selección mexicana. Tiene más de 60 años. Pelo blanco. Es mal encarado muchas veces. A veces pierde los estribos. Fala portugués.
Respiro. ¿Cuándo empiezas tú?
José Mourinho.
Y es que Mourinho ha hecho una declaración, León, en el sentido de que si una selección me llamara antes de la Euro, el Mundial, la Copa América o la Copa de África, diría que sí. Esto no quiere decir que haya habido un contacto, simplemente se abre una posibilidad para eventualmente convertirse en un candidato de la selección mexicana.
A ver, es un técnico
no hay nada.
Con una trayectoria increíble, ¿no? La de José Mourinho, pues todos lo recordaremos, por supuesto. Con su etapa del Real Madrid, ¿no? Por supuesto, ahora de venir de una gran época con la Roma e indudablemente de aquel título de la Champions League con el Porto, con un equipo completamente underdog hace ya varios años. Pero la realidad aquí, Beto, es que él abre la puerta, ¿no? Y seguramente al ponerse en la palestra, ponerse en el ojo mediático, la realidad es que habrá selecciones que sí levanten el teléfono y digan, a ver, yo sé cómo están las condiciones económicas, cuánto quieres cobrar, cuántos auxiliares quieres traer y cómo está tu proyecto deportivo, ¿no? Naturalmente, por las circunstancias o por la coyuntura que vive la selección mexicana, se vuelve un candidato, sí, Beto. Pero yo, honestamente, yo te lo digo, o sea, mi opinión, yo creo que haría mal México en cortar a Jaime Lozano. O sea, ¿por qué? Porque siempre hablamos de respetar los procesos. Y si respetaron el proceso de Gerardo el Tata Martino, que venía en decadencia absoluta en los años 2020, 21 y la mitad del 22, y así lo dejaron dirigir a finales de ese año la Copa del Mundo de Qatar, pues yo creo que sería bastante, bastante precipitado decir ya, córtenle la cabeza a Jimmy Lozano solamente por haber perdido una vez más por tercera ocasión consecutiva, y las dos anteriores no fueron de él, la Liga de Naciones de CONCACAF contra un Estados Unidos que otra vez nos está dominando claramente en muchos aspectos específicos del juego en los últimos 5 años.
Totalmente. Hay un post de John Sutcliffe en Instagram muy interesante con datos muy puntuales, muy concretos sobre un comparativo de la selección de Estados Unidos y la de México, y uno entiende con datos, más allá de lo que se percibe en la cancha, el por qué el equipo de Estados Unidos ha vencido al equipo mexicano sin mayores contratiempos el domingo anterior. Lo de Mourinho suena tentador, atractivo, quizá es un sueño, una utopía, y yo también estoy de acuerdo, creo que no es momento de quitar a Jaime Lozano, aunque quién sabe qué pase después de la Copa América de Fútbol, que es un compromiso serio para el equipo mexicano.
Ahora, él dijo, Mourinho, antes de, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, porque si le dan el voto de confianza, que de acuerdo a lo que dijo Ibar Cisniega, bueno, que tampoco lo dijo, o sea, le preguntan, ¿está en tela de juicio la continuidad de Jimmy Lozano? No. O sea, fue muy escueto también el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y creo que no le hace bien. Después sí hubo una publicación de Duilio Davino, el director de selecciones nacionales masculinas, en donde, bueno, da otra vez el voto de confianza al cuerpo técnico de Lozano. A mí me parece que está bien. Yo no creo que la responsabilidad sea del técnico, y justo decía Beto el debate, ¿no? Sobre, Juan Carlos Osorio, me parece que sí, tuvo una magnífica eliminatoria mundialista, tuvo un destello en la Copa América contra Uruguay y otro con esa gran victoria inolvidable, ¿no? Eso no se le va a quitar frente a Alemania en la Copa del Mundo del 2018, pero en los partidos esenciales, cuando México tenía que dar ese salto de calidad, con Osorio no se dio, ¿sí? Y voy de atrás hacia adelante, Beto, porque le pasó la derrota de 7-0 en esa misma Copa América del 2016, centenario, frente a Chile. Después, la caída en la Copa Oro 2017 en la semifinal contra Jamaica en un ridículo mayúsculo en Pasadena, California, frente a 100.000 mexicanos. También la goleada 4-1 contra Alemania en la Copa FIFA Confederaciones del 2017. Y después de esa gran victoria frente a Alemania y de un triunfo muy sufrido frente a Corea, pues el equipo se desdibujó completamente, sí, contra Suecia y contra Brasil, que fueron 3-0 y 2-0, Beto, pero se pudo haber llevado 10 goles el Tri si uno analiza bien esos partidos. Entonces, en los juegos importantes, México con Osorio, con Martino, con Ferretti en el interinato, Coca y Lozano, no ha dado el salto de calidad, ¿no? Porque la Copa Oro que ganó México en el año 2019 con Martino y la del 2023 con Lozano, Estados Unidos fue con su equipo B o hasta C.
Correcto. Sí, ganó ese torneo el año anterior y definitivamente fue un paliativo. Y la crisis, a pesar de ese título, continúa. Esa crisis que arrancó con el estrepitoso fracaso, con el paupérrimo desempeño de la selección mexicana en el Campeonato Mundial de Qatar. Adriana Maldonado nos acompaña también en esta tarde. Adriana, mucho gusto en saludarte. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Beto? El gusto es mío por ahí también saludar a mi Lion. Ya lo escuché aquí debatiendo bastante sobre la selección mexicana. Y bueno, es un tema que va a dar mucho, bastante de qué hablar. Y más porque ahora sorprende, ¿no? Cómo aquellos jugadores que no daban impresiones poco a poco comienzan a soltar pues algunas cosillas que tal vez no se conocía a profundidad sobre la selección mexicana, y eso es lo que está causando bastante tema a debatir, ¿no? Escuchaba las palabras de Santi Jiménez ahora mencionar o poner en tela de juicio el profesionalismo del jugador mexicano o al menos del futbolista que se desarrolla en el país, las declaraciones del Chucky Lozano, por ahí también Edson Álvarez. Vaya polémica estas palabras que están destacando cada uno de los seleccionados mexicanos, ¿no?
Sí, y que mueve a una reflexión profunda sobre el mucho dinero que se cobra en México y el no cabal profesionalismo de algunos futbolistas. Vamos a escuchar a Osvaldo Martínez, que hizo huesos viejos en el fútbol mexicano.
No, la verdad que para mí está mal. Obviamente culpar solamente a los extranjeros, sino que cuando uno pierde, es culpa de todos. Siempre lo dije eso, es porque dejas de hacer cosas, es porque tal vez no todos están comprometidos, no todos están conectados, metidos, y yo creo que eso le ha faltado a la selección mexicana, creerse y demostrar de lo que ellos pueden dar, ¿no? Porque extraordinarios jugadores son los que están en la selección mexicana. Sabemos que muchos jugadores están en Europa, solamente esa mentalidad esa mentalidad ganadora que tienen que tener es de contagiar nada más y salir con el fin de comerse al mundo, ¿no? De que sabemos que es entrar en la cancha y saber que es tu último partido. Yo creo que eso le ha faltado a la selección mexicana.
La voz, Adriana, de Osvaldito Martínez, un extranjero de buena calidad, más que cumplidor, pero yo difiero de Osvaldito en cuanto a que hay extraordinarios jugadores en la selección mexicana actual. Yo creo que precisamente la falta de calidad suprema y de competitividad hace que tengamos una realidad preocupante de la selección mexicana actual, que va a encarar la Copa América próximamente de la mano de Jaime Lozano.
Sí, correcto, Beto. Además, se hace fácil, ¿no? Ahora señalar a este tipo de jugadores extranjeros, al tema de los naturalizados dentro de la selección mexicana. Mucho desacuerdo también respecto a ese tema, a esa apertura que se le da a los naturalizados ahora con el combinado nacional. Y bueno, el número de extranjeros, ¿no? Mucho se debate sobre ese tema, pero no se le presta mucha atención a que se desapareció el ascenso y descenso. Eso también ha perjudicado bastante a la Liga Mexicana. Con el paso de los años se ve el reflejo de esa mala decisión que se tomó en su momento por parte de los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol. Y ese es el reflejo que se ve más presente, ¿no? Esa desaparición del ascenso y descenso hoy en la producción de los jugadores, hoy en esa formación del futbolista mexicano, más allá de la apertura que pueda haber a la cantidad de jugadores extranjeros. Y bueno, es muy fácil ir nada más por ese tema y olvidarse de otros problemas dentro del fútbol mexicano.
Sí, por lo pronto, León, hemos visto una selección mexicana que no le pudo competir a Estados Unidos, que fue superada claramente, como también el año anterior en aquel partido que terminó con la impotencia del equipo mexicano, aquella patada callejera de Montes en el medio del campo, en fin, un equipo totalmente desarticulado que no tuvo forma de competir deportivamente y que sacó lo bravucón para intentar equilibrar las acciones. Y otra vez, el domingo anterior, se presenta la historia de que Estados Unidos sigue siendo superior al conjunto mexicano.
Sí, sobre todo un equipo frustrado en la cancha, ¿no?
Frustrado.
Beto, yo creo que es un equipo que se sabe impotente o incapaz de competirle y sobre todo de superar a su adversario, sí, ¿no? O sea, y otra vez regresando al tema de los técnicos anteriores, yo creo que el último que realmente le compitió al tú por tú de gran forma a la selección de Estados Unidos, y fue, hay que recordar también, esa victoria en Columbus, cuando se rompe el famoso 2-0 y México, sí, le gana de visitante en una eliminatoria, en una Copa del Mundo, al equipo de una eliminatoria hacia la Copa del Mundo, un equipo de Estados Unidos, bueno, fue en diciembre del 2016, noviembre del 2016. Entonces, estamos hablando de una selección de Estados Unidos que no clasificó a Rusia 2018 y que cuando tocó fondo, finalmente reestructuró todo su fútbol base en la MLS y toda su estructura de selecciones nacionales para hoy convertirse ya, yo lo podría decir, en una potencia continental, una, ¿sí?, potencia en América, porque está por encima de México y es indudable que es el equipo con mejor fútbol de la parte centro y norte del continente. Y México, lo que está sucediendo es que va hacia el lado contrario. O sea, se consiguió ese boleto arañando, ¿no?, para Brasil 2014, tiene una buena Copa del Mundo, pero se queda otra vez en octavos con Miguel Herrera en aquel partido dramático, ¿no?, contra la ex Holanda, hoy Países Bajos. Sí. Después el proceso que ya mencioné de Osorio, donde vuelve otra vez a demostrar que en los partidos importantes México se vuelve a hacer pequeño muchas veces, ¿no?, como en esos juegos contra Suecia y Brasil. Y bueno, ni se diga del gran fracaso de Qatar 2022, en donde queda fuera en fase de grupos por primera vez en los últimos 9 mundiales, ¿no? Desde el 94 había estado permanentemente en los octavos. Y Beto, no hace nada la federación. O sea, yo coincido con Adriana. ¿Qué están haciendo los dueños hoy en la asamblea? Porque a mí además, paréntesis, me dicen que hay varios propietarios de clubes que no están tan convencidos de bajar a la regla de 9-7 de no formados en México a 8-6,
sí,
que podrían en la asamblea de mayo votar porque se quede la de 9-7. ¿Por qué? Porque tiene un montón de jugadores que son futbolistas del equipo con contrato vigente que están a préstamo y que después a ver qué hacen con ellos.
Una de las varias problemáticas que enfrenta el fútbol mexicano. Vamos a la primera pausa, la segunda pausa ya de este miércoles y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Este torneo sí es un torneo donde las cosas no están saliendo como estaba en el torneo pasado. Nos gustaría que tuviese un poco mejor, pero un poco de lo que escuché de ustedes ahí, de la pregunta si quién ganaría América o San Luis, contestaron con una pregunta si Valdés jugaría o no. Pero ustedes pusieron eso como una condicionante de cómo iría a jugar América, y mira que América tiene una plantilla más larga que la mía. Y nosotros sufrimos mucho en este torneo con algunas lesiones. Yo hasta ahora no tuve mi plantilla completa en ningún partido. No tener la plantilla completa y más que eso, no ser siempre los mismos jugadores que están fuera. Entonces siempre tenemos que rotacionar. Hizo con que no consiguiésemos dar la secuencia que nos gustaría dar el trabajo. Pero claro que nuestro objetivo es siempre trabajar para encontrar la mejor formación, la mejor idea con los jugadores que tenemos. Yo siempre hablé que no soy un romántico, que quiero hacer eso porque para mí es bonito y no pasa nada, no. Al final quiero ganar los partidos, quiero ganar de una manera que los jugadores se sientan a gusto jugando, que tengan placer en jugar. Y creo que estamos creciendo justo en el momento importante, porque la Liga MX, el tiempo que yo ya llevo aquí, ya aprendí que por muchas veces es más de cómo termina de que cómo arranca.
La voz de Gustavo Leal, el técnico del San Luis, que se quedó al frente después de la salida de su paisano, el también amazónico André Jardiné. En la línea telefónica saludamos con mucho gusto a Aldo Cruz, defensa del equipo del San Luis. Aldo, te saludamos, León Lecanda, Adriana Maldonado y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, todo bien, muchas gracias.
Aldo, ¿a qué consideras que se debe que el San Luis no está pudiendo mantener el buen nivel del torneo anterior?
Mira, ya todos los que tenemos buen tiempo conociendo la Liga MX, te puedes dar cuenta que la liga de repente no es tan predecible como otras ligas. O sea, a veces el equipo que quedó en primer lugar, luego el siguiente torneo no apunta para primer lugar y así varios equipos tienen esos altibajos. Y pues yo creo que acá en el equipo, pues lo que ha pasado ha sido que pues también los equipos ya conocen más nuestro equipo, nuestra forma de jugar, y creo que eso en un principio pudo haber sido difícil para nuestro arranque de torneo, pero creo que ahorita nos encontramos en un buen momento y vamos al alza.
Karen Peña también participa con nosotros en esta entrevista a Aldo Cruz del equipo de San Luis. Karen, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Heriberto? Saludos, Adri, León. Aldo, bueno, preguntarte también de este lado, ¿qué están haciendo diferentes, no, para enfrentar a América y sobre todo enfrentar a un técnico que los conoce demasiado bien? Tanto André los conoce a ustedes como ustedes también conocen al técnico americanista.
Yo veo un partido muy atractivo por lo que estás diciendo, porque nosotros conocemos a Jardiné, él nos conoce a nosotros, conoce a Gustavo. Entonces, creo que el equipo pues está trabajando de la mejor forma, de tener la misma idea que venimos manejando. El partido que fue contra Pachuca fue un partido muy bueno, muy importante para nuestra confianza, al igual el partido amistoso que tuvimos contra Rayados. Entonces, estamos trabajando de la misma forma, estamos trabajando muy intenso y obviamente queremos cerrar de la mejor forma para sumar los puntos que son necesarios para poder estar dentro de los 10.
Querido Aldo, ¿cómo estás? Te saluda León Lecanda desde la Ciudad de México. Yo quisiera preguntarte un poco sobre el cierre de torneo, ¿no? ¿Cuánta confianza ves en el equipo para meterse a zona de clasificación, considerando que hoy San Luis es 13º de la tabla general? Porque en el papel tienen dos partidos durísimos contra América y Toluca, pero también encuentros frente a equipos que están fuera de zona de clasificación directa, como podrían ser Santos Laguna, Atlas y el mismo FC Juárez. ¿Cuánta confianza ves en que este calendario le pueda servir al equipo potosino para remontar posiciones y poderse meter al menos al play-in?
Sí, yo veo un equipo muy confiante cada jugador. Veo que tiene la capacidad para enfrentar pues este cierre de torneo, porque pues siempre pasa que a veces es, o la mayoría de las veces es más importante cómo terminas que cómo empiezas. Entonces ahorita yo veo un compromiso total del equipo y obviamente con ganas de estar en liguilla, estar peleando pues por el título. O sea, eso siempre ha sido la idea principal del equipo desde que arrancó el torneo. Como bien pues no arrancamos de la forma como quisimos haber arrancado, pero pues ahorita matemáticamente estamos con puntos para poder estar ahí.
Tuviste la oportunidad, Aldo, de jugar con las Águilas del América hace algunas temporadas. ¿Cómo es ese equipo, no? La presión que se vive y quizá por ahí aprovechar, pues eso, ¿no? Como decía Karen, y que conocen perfectamente bien al técnico rival porque fue su entrenador hasta antes de esta etapa con Gustavo Leal.
Sí, como bien lo dices, me toca debutar en América y se vive siempre el día a día con mucha presión. Creo que todo jugador que viste la camiseta del América pues sabe el compromiso, la presión y que también hay una afición por detrás que siempre espera resultados positivos. Y el tema de Jardiné, pues la verdad es de que pues sabemos que pues cayó bien en el equipo y que también tiene una mentalidad muy ganadora, pero nosotros sabemos que es un partido muy importante para estar dentro de los 10 y nosotros vamos a ir con todo.
Aldo, ¿cómo estás? Buena tarde, un gusto saludarte por acá, Adriana Maldonado. A mí me gustaría preguntarte cómo preparar este partido tomando en cuenta las ausencias que hoy tiene un equipo como América, ¿no? En que un Alejandro Sendejas, un Álvaro Fidalgo, incluso un Julián Quiñones no puedan estar en este partido, que sea duda todavía de inicio un elemento tan importante para el cuadro azul crema como lo es Diego Valdés. ¿Cómo ustedes poder aprovechar precisamente esa situación para tener un resultado positivo en su visita al Estadio Azteca y que este partido sea un parteaguas para ustedes en este cierre de la fase regular?
Sí, mira, el equipo, pues yo creo que ya cualquier partido de la liga, pues, ninguno es fácil. O sea, siempre cada partido tiene su importancia, su dificultad. En América sabemos que es un equipo que desde el torneo pasado viene con el título, viene jugando bien y pues también aún teniendo bajas, pues sabemos que es un equipo constante, pero nosotros también confiamos en el trabajo que venimos haciendo. Entonces es darle la misma importancia a este partido que viene como los cuatro que faltarían, que pues cada partido para nosotros ahorita está siendo una final. Entonces solo lo vemos de manera positiva, porque como bien lo dices, puede ser un parteaguas para sumar más puntos y para tener todavía más confianza y cerrar mucho mejor.
Cambiando de tema, Aldo, ¿cuál consideras que es la razón principal por la cual la selección mexicana perdió la final de la Liga de Naciones de CONCACAF ante Estados Unidos el domingo anterior?
Pues mira, la razón pues yo no te la puedo dar. Creo que la gente que pues lo vivió más directamente, los jugadores, el cuerpo técnico, la directiva, pues te podría dar una respuesta pues más certera, pero pues yo lo que puedo apreciar es de que pues lo que se viene platicando en todas las entrevistas que se hacen, en los análisis deportivos, de que la verdad Estados Unidos tiene muchos jugadores que pues están en Europa y es algo que nos está faltando en el fútbol mexicano, y creo que empezando desde ahí pues nosotros tenemos que mejorar en ese sentido, en la exportación de los jugadores y pues teniendo más experiencia europea, pues hace una selección más competitiva. Es así como yo lo veo.
Aldo, por acá Karen, de nueva cuenta, casi ya para finalizar, el tema de que hablan Gustavo Leal y ahora por lo que mencionas, es importante cómo se cierra el torneo. Al interior del grupo también existe justo esta confianza para tener en este cierre de torneo el boleto al play-in, por lo menos.
Sí, nosotros tenemos mucha confianza y también no es algo nuevo que esté experimentando el equipo. Creo que el último torneo que se dio con Jardiné se calificó de esa forma y al último se terminó llegando a Liguilla. Entonces no es algo nuevo para el equipo y al contrario, creo que estos retos son los más bonitos del fútbol y estamos listos para afrontarlo.
Aldo, muchas gracias por tomar esta llamada, que te vaya muy bien.
Al contrario, buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias por tomar la llamada. Aldo Cruz, del equipo de San Luis. Karen, el equipo de San Luis, lugar número 13 con 13 puntos de a punto por jornada en este torneo.
Prácticamente, Heriberto, y es algo que desde luego después de las semifinales y de lo que se hizo el torneo pasado no estaba en el panorama. Incluso al inicio del torneo hablaban ya de otros objetivos como tener un boleto a la Conca Champions, como empezar a pelear otras posiciones. Sin embargo, el plan no ha resultado. Hoy Gustavo Leal tiene dos bajas para enfrentar a la América. Se trata de Leonardo Bonatini, que ya había tenido ausencia en las últimas jornadas del torneo debido a una lesión, y se une Mateo Klimowicz, el juvenil argentino-alemán, que también por ahí las molestias no lo han dejado avanzar en esta última parte del certamen. Son las únicas dos bajas que tiene hasta el momento contemplado Leal. Desde luego Frank Volley lo ha estado haciendo a la perfección, ha estado respondiendo con goles.
Karen, perdona interrumpirte. Vamos a la pausa y te escuchamos con el complemento de tu reporte después del corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Me quedo pensando en lo que decía Aldo Cruz sobre la exportación. Yo creo que luego la exportación no es suficiente, sino que la calidad de los exportados les alcance para ser titulares en ligas importantes, porque no todos los mexicanos que están fuera de México son realmente triunfadores en el fútbol internacional. Regresamos contigo, Karen, para la conclusión de tu reporte.
Gracias, Heriberto. Nada más comentar que hoy el técnico del Atlético de San Luis, Gustavo Leal, estuvo trabajando el famoso interescuadras ya para preparar el posible 11 titular. Jürgen Damm puede ser una de las variables que mostraría el técnico potosino para este encuentro en contra de América. Mateo Klimowicz, ya lo decíamos, Leonardo Bonatini descartados, y por ahí probaría casi el mismo 11 inicial que probó ante Pachuca, que mandó al terreno de juego en contra de los Tuzos, para buscar un posible triunfo ante América, que la cancha del Estadio Azteca históricamente le sienta bien a los potosinos, por ahí buscar 3 puntos, dado las ausencias que tiene el equipo azul crema también, y poder seguir sumando hacia el posible play-in.
Karen, muchas gracias por la información.
A ustedes, abrazo.
Gusto en saludarte, buenas tardes. Adriana, ahora contigo, la Universidad de México, ya con Funes Mori recuperándose para lo que resta el torneo.
Sí, así es, Beto, les hemos comentado a lo largo de la semana que en este parón de la fecha FIFA, Pumas tuvo un partido amistoso en los Estados Unidos ante Comunicaciones de Guatemala, un encuentro en donde incluso Rogelio Funes Mori fue titular y marcó su primer gol con la playera de los universitarios. Si bien era un partido de preparación, partido amistoso, no un oficial, bueno, ya se estrenó como goleador de este equipo de Universidad Nacional. Y bueno, vamos a escuchar las palabras, muy interesante lo que hoy declaró en esta conferencia de prensa. Habla de su regreso a las canchas después de esa cirugía a la cual fue sometido en el mes de enero por una lesión, precisamente en ese partido de la jornada 2 entre Atlético de San Luis y Pumas. Y ojo con lo que comenta respecto a Gerardo Martino, fue cuestionado sobre las declaraciones que han hecho algunos seleccionados nacionales, y él evidentemente solo tiene palabras de agradecimiento al estratega argentino por haberlo llevado al Mundial de Qatar 2022.
La verdad que ahora estoy muy tranquilo, estoy bien, estoy mejorando físicamente, ya entrenando con el equipo normal y después de bastante tiempo sin poder hacer nada. Entonces, no soy Salvador, creo que el equipo está enfocado en estos últimos partidos que tenemos de la liga, entonces tenemos que estar todos fuertes para tomarlo con mucha responsabilidad y saber que va a depender de nosotros en si queremos entrar a la liga, ¿no? Es un partido muy importante para nosotros, para nuestra afición, para volver a la victoria. Creo que después de varios partidos que no hemos podido conseguir la victoria, es un partido muy importante para nosotros, para saber que tenemos que seguir pensando en liguilla y bueno, darle una alegría a nuestra visión.
Ahí las palabras del atacante de los Pumas, que bueno, hay que mencionar, este equipo ya liga 4 jornadas sin conocer la victoria en este clausura 2024. Hoy ocupan la posición número 11 en la clasificación general y la prueba de este fin de semana es bastante complicada ante un Cruz Azul que también viene de una serie de resultados adversos y evidentemente ambos clubes están necesitados de sumar de a 3 unidades más el equipo de los Pumas. Veremos cómo se presentan para este partido del próximo fin de semana.
Exacto, frente a la Máquina Cementera, que también retoma la actividad en el campeonato mexicano.
Mira, el mejor equipo que juega el fútbol mexicano somos nosotros.
Creo que hemos encontrado un juego fluido.
Obviamente que nos costó y nos va a seguir costando y los rivales ya nos van a conocer.
Y algo que funcionaba, ahora no funciona porque el rival nos estudia, bueno, nos tenemos que transformar.
Yo creo que nos sentimos cómodos dentro de la cancha, eso hace que individualmente nos potenciemos.
Estamos trabajando para estar preparados para diferentes circunstancias.
No se nos está dando la contundencia que por ahí en otras oportunidades hemos tenido. Y antes éramos los mejores y ahora somos los peores.
Sabemos cuáles son los puntos donde hemos estado fallando, así que toca corregir, aprender y bueno, seguir en busca de triunfos, que es lo que queremos.
Y eso te da la confianza para poder seguir trabajando y volver a la senda del triunfo en el torneo.
Cruz Azul, aquí está el reporte de León Lecanda sobre la máquina cementera, que tiene un partido interesante, capitalino el duelo, León frente al equipo de la Universidad de México en esta próxima jornada.
Sí, totalmente, Beto, y a ver, un Cruz Azul que, así como dice Adriana, no es que lleve 4 jornadas sin ganar, pero sí 3 derrotas en los últimos 4 partidos. Entonces también ha perdido gas el equipo de Martín Anselmi, y hoy hablaba en Fútbol Picante y también en SportsCenter sobre el hecho de que tiene un plantel corto. El técnico Martín Anselmi, se nota ya a estas alturas del torneo. También le han encontrado la cuadratura del círculo de los rivales, porque esa racha de 6 victorias seguidas en la primera mitad del Clausura 2024 generó como mucha expectativa sobre un Cruz Azul apabullante. Y después me parece que América es el que le enseña a los adversarios cómo poder contrarrestar, sí, a este Cruz Azul de Anselmi, que por cierto esta semana, me dicen las fuentes, está trabajando los dos sistemas, Beto, la línea de 3 en el fondo, como ha jugado prácticamente todo el torneo, y también con 4 defensores, para quitar quizá ese líbero, que es Eric Lira, y ya sea que poner a Lira en el medio campo, o bien un jugador de características ofensivas en media, digamos, media punta o zona de ataque.
Claro, porque esa propuesta de ataque proponedora, ofensiva, articulada, de presión alta, de contundencia, como que se fue diluyendo un poco León con el paso de las jornadas, y sobre todo cuando algunos rivales empezaron a tomarle la medida a la máquina cementera.
Totalmente, totalmente. Y también le ha hecho falta punch al equipo de Cruz Azul, ¿no? Viene de ganarle 3-2 en Carson, California, a las Águilas del América en un partido amistoso durante esta fecha FIFA el sábado anterior. Pero lo cierto es que en la Liga MX se ha notado mucho la ausencia de Gabriel El Toro Fernández, que era el compañero en zona de ataque de Ángel Sepúlveda. Y ahí es donde tuvo que modificar gran parte de su sistema, de su esquema. Sí le ha dado de repente resultados Alexis Gutiérrez como una especie de enganche y ese doble pivote con Charly Rodríguez y Lorenzo Farabelli en medio campo, pero le sigue haciendo falta jugadores que sean esos famosos, Beto, revulsivos, ¿no? Entre comillas, jugadores que puedan entrar de relevo en la segunda mitad y que puedan cambiarle la fisonomía o las características a Cruz Azul, y sobre todo tener contundencia en ataque, ¿no? Porque si no llegan de atrás gente como Rodolfo Rotondi, Rodrigo Huescas, los dos volantes que ya mencioné, quizá algún central en pelota parada, le está costando mucho trabajo a Cruz Azul, quitando, ¿no?, la zona de Uriel Antuna. Le está costando mucho trabajo a los atacantes hacer gol.
Sí, ya lo creo. Vamos a ver, Adriana, si Cruz Azul vuelve a ese fútbol tan agradable ante un equipo que seguramente tendrá muy estudiada la forma de jugar de la máquina cementera, un estilo de Anselmi impuesto y perfeccionado en pocas semanas realmente en el fútbol mexicano.
Sí, es que la verdad ves este partido y creo que es muy parejo. O sea, ambos equipos tienen muchas deficiencias a esta altura del torneo, saben perfectamente también los rivales cómo acercarse, lo comentaba muy bien el León, el tema del ataque, ¿no? De Cruz Azul, tiene llegada, pero no es contundente, y es un reflejo que también tienen en Pumas, tienen llegada por parte de Guillermo Martínez, por el Chino Huerta, por Leo Suárez, por el Toto Salvio, pero no son tan contundentes. Ahora, por aquí podríamos ver a lo mejor un poco cómo la balanza se inclina hacia el conjunto universitario, tomando en cuenta que a lo largo de este torneo se han hecho fuertes jugando en el Olímpico Universitario, registran 4 victorias y 2 empates, pero también les cuesta cerrar los partidos. Hoy creo que Gustavo Lema está sufriendo, por así decirlo, en jugar los 90 minutos de los compromisos, porque tiene por lapsos buen fútbol, funcionamiento colectivo, individualidades que destacan, pero esos minutos que deja en favor del rival, que cede las posiciones de balón, es lo que les ha costado en cuanto a los resultados. Veremos un partido muy atractivo, insisto, también el regreso de Gustavo Lema al banquillo después de la expulsión que sufrió, el regreso de Lisandro Magallán. También qué tanto le ha pesado a Pumas esas ausencias por tema de expulsión en la saga central, si no es Nathan Silva, es Lisandro Magallán. Entonces creo que si ves por línea, jugador por jugador, es un partido muy parejo, aunque también hay que mencionarlo, ese punch que tuvo Cruz Azul al inicio del torneo, todavía lo tiene en una muy mejor posición en la tabla que Pumas, ¿no?
En la línea telefónica está Jorge Nicolín, el director del Centro Deportivo Chapultepec. Jorge, te saludamos, Adriana Maldonado, León Lecanda y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola a todos, qué gusto platicar con ustedes.
Igualmente, Jorge, qué gusto saludarte. ¿Cuándo arranca, cuántos días dura el Mexico City Open de tenis?
Mira, como todos los torneos de tenis, empezamos con la calificación, aquellos que no, por su ranking, no alcanzaron poder calificar, el día 31 es el Centro Deportivo Chapultepec, y ese día es gratuito, pueden, si quiera, en la medida que tengamos cupo en el estadio, y el torneo principal empieza el lunes primero y termina el domingo 7 de abril.
¿Cuántos jugadores van a participar?
Es un cuadro de 32 jugadores y de 6 doblistas.
¿Y sobre qué superficie, Jorge?
Superficie de arcilla, como es el Deportivo Chapultepec, y su cancha limitada al pelón Osuna. En fin, es un club tradicional, tenemos el tenis en el tema del tenis. En fin, es un evento muy importante desde el punto de vista tenístico para la Ciudad de México, pero también para el país, ¿no?
Jorge, hay algunas, buenas tardes, León Lecanda por acá, ¿algunos jugadores ya confirmados que nos pudieras adelantar?
Bueno, mira, me gustaría decirte que sí, tenemos a Teo Tirante, tenemos a Kuzler, que hizo, que es argentino, pero tenemos dos mexicanos interesantes, que Pacheco, desde luego, y Escobedo, a los cuales les dimos quali para que pudieran participar, porque el interés de este torneo y del Centro Deportivo Chapultepec es fomentar el tenis mexicano. Y la forma de fomentarlo está ahí en estos jugadores, ¿no?
Indudablemente será interesante ver a Rodrigo Pacheco. Te escucha también Adriana Maldonado.
Jorge, ¿cómo estás? Buena tarde, un gusto saludarte. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué esperas tú de este torneo de tenis? ¿Cuál es la expectativa? Porque, bueno, en estos torneos que ha habido en el país al inicio de este 2024, vaya que la gente poco a poco se está metiendo mucho más en este deporte blanco.
Ay, Dios gracias, sí está pasando. Nosotros somos hoy por hoy el tercer torneo de Acapulco y Los Cabos. Ellos son del ATP Tour. Nosotros somos del Challenger Tour, que es también del ATP. Es donde, digamos, como dicen los futbolistas, la cantera de los tenistas. Tenemos 4 jugadores que ya están en los primeros 30 lugares de la ATP Tour, que se formaron en estos torneos, y por eso la ATP pues fomenta que estos torneos se realicen y se realicen en todo el mundo. Nosotros somos un torneo 125, la bolsa quizá no sea tan importante en cuanto a su lugares, son $154,000. Es mucho dinero, lo entiendo, pero lo más importante para un jugador de tenis son 125 puntos, que los hace brincar quizá de un lugar 120 a un lugar 95, y es un paso muy importante para un jugador de tenis.
Jorge, sí, ¿cuánta gente cabe en el estadio Rafael Osuna?
Mira, caben 1,850 personas, hay 1,600 de estos, en ventas de diferentes lados por Peter Master, pero desde luego también en las casas del Centro Deportivo de Chapultepec, que se empezaron a estar en Mariano Escobedo 665 en Honduras, en la Ciudad de México. Y bueno, la verdad es una muy buena semana, porque es una semana donde los asistentes pueden ir, porque muchos pueden estar de vacaciones, no solamente en la Ciudad de México, sino también en el interior del país. Y sí nos interesa que vengan, porque van a ver a los jugadores por mesa de cultura.
Sí, ¿te podrías mover un poquito, Jorge, para que se escuche mejor? Se escucha un poco mal tu línea, pero aquí seguimos, si quieres, al aire, en lo que te mueves un poquito. Yo te preguntaría, por último, ¿en dónde se venden los boletos para este torneo?
Se venden en Ticketmaster, que es el medio de distribución más común para toda la República, pero también en la casilla, en las cajas del Centro de Deportivo Chapultepec, que están abiertas desde el 7 de la mañana. O sea que quien quiera ir puede ir, son precios muy económicos, no hacemos negocio, no es un torneo de negocio, no es un torneo de fomento del tenis, y quien les interesa el tenis, pues que vayan, porque van a ver a los jugadores estrella del futuro.
Pues suena muy bien, Jorge, muchas gracias por tomar esta llamada y que todo salga muy bien en este torneo.
Muchas gracias y bienvenidos, y gracias, invito al público tan nacido de ustedes, que son un programa muy, 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 muy bueno. Y los felicito y gracias.
Muy amable, Jorge, que te vaya muy bien. Jorge Nicolín, el director del Centro Deportivo Chapultepec de la capital de la República Mexicana.
Sí, Beto, bueno, interesante, ¿no? La propuesta de un torneo más de tenis, y desde luego, pues ojalá que la gente pueda sumarse, ¿no? Y sobre jugadores mexicanos, Santiago Jiménez con el Feyenoord ha dicho, todos son profesionales aquí, hablando de la Liga de los Países Bajos, la Eredivisie. En México son pocos los que son profesionales y esos son los que hacen la diferencia. Aquí hay que ser profesional y más, si no, no te alcanza. Siguen saliendo declaraciones, Beto, en donde, híjole, yo creo que le están echando un poquito más de leña al fuego los sí. futbolistas mexicanos.
Entre Edson, el Chucky, ahora Jiménez.
Bueno, en los que faltan, ¿eh? Porque creo que ya se abrió la caja de Pandora. En cuanto habló uno, parece que ya es una seguidilla este tema.
Le están echando leña al fuego.
Sí, totalmente. Y esto nos lleva a pensar, y Adriana y León están cerca de los jugadores y de los entrenamientos todos los días en las coberturas de ESPN. Te preguntaría, Adriana, si tú también tienes esta percepción de un profesionalismo a medias o incompleto del futbolista mexicano.
A ver, Beto, hace rato escuchaba a mis compañeros en la mesa de Picante justo debatir sobre este tema. Es una percepción personal, porque si hay que decirlo, es un tema complicado. Creo que el entrenamiento o el profesionalismo de un futbolista no está nada más en las horas de partido, en las horas del entrenamiento matutino, ¿no? Se tiene mucho ese entrenamiento invisible, que estoy de acuerdo, ¿no? Esa parte que se hace en el tiempo libre, en su vida día a día. Eso es lo que forja a un profesional. En ese sentido, sí se puede decir que tal vez en México se puede encontrar que el futbolista no está tan comprometido con esa formación, esa preparación que se tiene en el día a día, y es evidente el reflejo ya en la cancha. Yo quiero entender que en ese sentido va dirigida a las declaraciones de Santiago Jiménez, ¿no? Que allá se pone a lo mejor ese extra que no se ve tanto en el futbolista mexicano, o al menos en el futbolista que milita aquí en el fútbol mexicano. Es una percepción que sí se puede ver en el día a día. A veces se juzga mucho de que hacen entrenamientos alternos, que hacen incluso trabajo funcional en sus horas libres, pero es esa parte de nutrición, de descanso, de entrenamientos invisibles a lo que yo creo se refiere Santiago Jiménez en el tema de profesionalismo, y eso sí, depende de cada uno de los jugadores y de la formación y la educación que ellos impongan para ver esa preparación y el reflejo en la cancha.
Que todo lo que dice Adri se traduce en una palabra, disciplina, Beto. Claro, creo que al futbolista mexicano le sigue haciendo falta disciplina, compromiso, dedicación de tiempo completo. Y eso es profesionalismo, Beto. O sea, claro, cuando el jugador mexicano de repente se queja de que viene un técnico muy exigente, es porque le falta, pues como decimos, ¿no? Salir hacia países en donde eso, como decía Santiago Jiménez, es una condición básica. O sea, no es tu extra, es básico, y de ahí partes hacia lo demás, ¿no? Hacia la diferencia que puedas generar en el terreno.
Exacto, no darte concesiones, cumplir cabalmente. Esto de los naturalizados también con respecto a Fidalgo, que se ha venido hablando en las últimas horas, yo creo que no es la solución. Me parece que es un salvoconducto comodino por parte de los propietarios de los equipos o los dueños del balón, en lugar de fabricar jugadores de alto nivel, llamarle al objeto, al producto terminado, vamos a decir, que puede ser en un caso como este, el de Quiñones, que tampoco ha sido diferencia con la selección mexicana. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles. Adriana, León, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.